RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidos.
Una producción realizada para Soundtrack. Las mejores bandas sonoras han llegado a tus oídos.
Historia y opinión de tus películas favoritas.
Espectacular, poco convencional, auténtico y único. Todo esto y mucho más aquí en Soundtrack.
Tu programa preferido en Radio UNAD Virtual. Dale play.
Acción. Suspenso.
Aventura.
Drama. Comedia.
Terror.
Musical. Ciencia ficción.
Todo esto y mucho más en Soundtrack.
Hola amigos oyentes, buenos días. Comenzamos una nueva emisión de Soundtrack. Les habla Ezequiel Gómez desde Bogotá, en compañía de David Nosa y Catalina Pinzón. También estamos con Carolina Jaramillo y Lina Rivas, que nos acompañan desde Neiva y Tierra Alta, Córdoba.
Hola Ezequiel, saludos a todos nuestros oyentes. Le damos la bienvenida al maravilloso mundo del cine. En este espacio, las historias del séptimo arte alimentan la imaginación y enriquecen la vida. Prepara tus oídos y push the play button.
Hoy en Soundtrack.
Nuestra película de hoy es La Misión. Esta historia se desarrolla en la Hispanoamérica de la colonia. La acción ocurre en la selva tropical cerca de las cataratas de Iguazú. Hasta ese punto llega un misionero jesuita que se llama Gabriel. Va únicamente armado de su flauta y de su fe. Cuando los indios guaraníes lo aceptan en su territorio, él crea una misión, la misión de San Carlos. A ese lugar llega Rodrigo Mendoza, que es un antiguo mercenario y traficante de esclavos. Viene buscando perdón para su alma y redención para su espíritu. Se convierte en jesuita y logra redimirse durante la convivencia que tiene con los indígenas en su día a día. Pero unos años después, Gabriel y Rodrigo se enfrentan por una decisión que tiene que ver con la libertad de los indios. Gabriel confía en la oración como salida al problema, pero Rodrigo, en cambio, ve la solución en las armas. Ese dilema va a cambiar la vida de ambos para siempre.
La Misión es un drama escrito por Michael Ball y dirigido por Ronald Young. También se resalta la participación de dos actores y grandes estrellas de Hollywood. Ellos son Robert De Niro y Jeremy Irons. Aquí la película tiene como base el Tratado de Madrid firmado en el siglo XVIII, que incluía un acuerdo marcado por límites territoriales entre España y Portugal, incluyendo las misiones religiosas de las colonias de América.
Y una película de tanto interés histórico y cultural merece ser analizada, comentada por un experto en estos temas.
El personaje o soundtrack es usted.
Buenos días. Hoy tenemos como invitado a la museóloga y experta en gestión cultural, Juliana Molano Valdés, quien va a estar con nosotros comentándonos sobre la película La Misión.
Muy buenos días, ¿cómo estás? Placer nuevamente estar con ustedes.
Muchas gracias. Queremos empezar preguntándole qué eran las misiones y cuál fue su importancia para Hispanoamérica.
Bueno, después de la conquista, los españoles ya deciden formar asentamientos y hacer procesos de reducción de los indígenas que estaban en poblados dispersos, hacer reducción a poblados más pequeños, más pueblos, más la estructura de iglesia y casas alrededor, y no tan dispersos como eran los poblados indígenas. Ese poblado de construcción española a cargo de la iglesia española o de las o portuguesa o italiana, etcétera, a cargo de una fundación principalmente religiosa, siempre fueron misioneros religiosos los que decidían construir estos poblados y en ellos adoctrinar a los indígenas que estuvieran en esos lugares.
¿Y se consideraba que los indígenas eran personas apartadas de Dios y por eso había que meterlos en el camino de la religión o de la fe?
Sí, mira, un poco lo que era la mentalidad de este momento era explicarse de dónde vienen estas estas personas, o seres, más bien, vamos a llamarlo así, estos seres que están en este nuevo continente, ¿qué clase son? ¿Son humanos o son animales? Incluso si tú ves la película de La Misión, en parte es esa discusión la que está planteándose ahí. Mientras que la Iglesia y el Vaticano, el Papado, los considera humanos descarriados de la fe, por otro lado, sí los cazadores de esclavos los consideraban animales y así justificaban seguirlos cazando y cazando para la minería, que eran trabajos muy fuertes, y se buscaba equipararlos un poco a las poblaciones africanas, afro, que llegaron a América en condiciones de absoluta condición animal. Fueron tratados como animales.
Dicen los escritos que el rey había dictado que se tratara a los indígenas con dignidad y que los conquistadores no le hicieron caso y los colonizadores posteriormente. ¿Qué hay de cierto en eso?
No, pues lo que van a hacer caso cuando es un negocio lucrativo el de tener esclavos, ¿sí? El tener esclavos, ya sea africanos o indígenas, es supremamente lucrativo para la minería, la agricultura, fundar poblaciones, hacer las mismas construcciones, de dónde salió toda la mano de obra. Entonces, ¿de dónde salía si no era más de la trata de personas que estaban aquí? Entonces, decir que los indígenas eran humanos era también perder el negocio que estaba ahí funcionando. Entonces, mientras que para los misioneros sí era un deber hacer caso a la Santa Iglesia. Por eso, para ellos, el deber era de adoctrinar a estas poblaciones un poco descarriadas de la mano de Dios, era la ideología.
Sí, Ezequiel y compañeros, de la manera en que lo muestra la película, los misioneros de la orden jesuita querían crear una sociedad con los beneficios y también cualidades de una sociedad cristiana europea, pero ausente de los vicios y de las maldades que la caracterizaban. Por eso vemos en la película, si ustedes recuerdan, cómo los jesuitas enseñaron a los indígenas a organizarse con los cultivos, a manejar las herramientas, incluso también les enseñaron instrumentos musicales, ¿no? Entonces pensaría yo que ellos estaban pensando en un mundo muy utópico, muy ideal, y bueno, eso también trajo muchos beneficios para ellos mismos, para los indígenas, en cuanto a la comercialización, ¿no? Yo pienso que también tenían ese tipo de entradas comerciales. Así que esa parte fue pues muy positiva.
Bueno, la verdad es que teniendo en cuenta que la llegada de los misioneros no es que haya sido positiva del todo, ¿no? O sea, el hecho que vimos en la película de que de una u otra manera impusieron sus creencias, impusieron su cultura. Sin embargo, lo que yo veo positivo de las misiones es que estos resguardos les permitían a los indígenas estar como lejos de la esclavitud y no ser tratados como animales, que a la larga, pues eso es peor que adoptar nuevas doctrinas.
Igualmente, como punto positivo, la película plantea la grandeza de los misioneros en extender y expresar la cultura. Asimismo, se manifiesta la búsqueda de la defensa y la libertad de los oprimidos.
Sí, y es importante destacar que ellos pues no venían con la intención expresa de saquear el nuevo mundo, ellos querían evangelizar, a diferencia de lo que sí hicieron la mayoría de los conquistadores.
Bueno, y en torno a la importancia de establecer otros puntos de vista sobre el tema de la conquista y la colonización española, quisimos saber lo que piensan al respecto otras personas. Nuestra reportera Ivén Noza entrevistó a algunos de ellos, escuchemos lo que nos dijeron.
Bueno, ¿qué opina usted sobre la conquista en nuestros días?
A ver, pues yo pienso que tiene más cosas negativas que positivas. Lo que puedo decir que fue positivo fue el encuentro entre dos culturas, sí, pero ese encuentro fue bastante violento. Entonces la violencia que trajo ese encuentro, destruyendo un montón de legado cultural que traían los indígenas, que nosotros desconocemos ahora totalmente, y que pues se nos empobreció a nosotros también y a Occidente. O sea, en realidad los españoles perdieron de un montón de cosas, y eso obviamente nos afecta hoy en día, porque la enseñanza que tienen, por ejemplo, las culturas indígenas sobre el manejo con el medio ambiente, las relaciones sociales jerárquicas, por ejemplo, entre la misma sociedad, que ellos tenían, era bastante, digamos, sabia. Y yo, por ejemplo, he investigado, he visto documentales de, de españoles, inclusive de italianos, de ingleses, que vienen y investigan las culturas indígenas y tratan de sacarle provecho, tratando de entender qué es lo que ellos nos quieren decir. Y ese mensaje tenía que ver con que venía una destrucción del medio, porque ellos estaban viendo lo que pasaba en la sierra. Entonces, nosotros aquí en Colombia jamás vamos a reconocer eso y no lo vamos ni a querer ver. Y eso es una pérdida total.
Y hablando de aspectos narrativos de la película, la música es un elemento que enriquece el relato. En La Misión hay una escena específica donde el padre Gabriel toca su oboe en medio de la selva y es visto por los indígenas. Esto se puede interpretar como un encuentro de dos mundos a través de la música, que es un lenguaje universal que trasciende fronteras, odios y demás.
Bueno, recordemos que la música de La Misión fue compuesta por Ennio Morricone. Esta obra musical combina tambores nativos y guitarras españolas. Entre sus trabajos destacados están Los Intocables y Por un puño de dólares. Él es uno de los músicos más importantes en la historia del cine. Disfrutemos parte de uno de los temas de la película de hoy, El oboe de Gabriel.
Vamos a una pequeña pausa informativa y volvemos con más de Soundtrack.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la radio UNED Virtual.
Y continuamos con la interesante charla con nuestra invitada de hoy, la antropóloga y gestora cultural Juliana Bolano Valdés.
Buenos días, hoy tenemos como invitada a la museóloga y experta en gestión cultural Juliana Bolano Valdés, quien va a estar con nosotros comentándonos sobre la película La Misión.
Muy buenos días, ¿cómo estás? Placer nuevamente estar con ustedes.
Muchas gracias. Queremos empezar preguntándole, ¿qué eran las misiones y cuál fue su importancia para Hispanoamérica?
Bueno, después de la conquista, los españoles ya deciden formar asentamientos y hacer procesos de reducción de los indígenas que estaban en poblados dispersos, hacer reducción a poblados más pequeños, más pueblos, más la estructura de iglesia y casas alrededor, y no tan dispersos como eran los poblados indígenas. Ese poblado de construcción española a cargo de la iglesia española o de las o portuguesa o italiana, etcétera, a cargo de una fundación principalmente religiosa, siempre fueron misioneros religiosos los que decidían construir estos poblados y en ellos adoctrinar a los indígenas que estuvieran en esos lugares.
¿Y se consideraba que los indígenas eran personas apartadas de Dios y por eso había que meterlos en el camino de la religión o de la fe?
Sí, mira, un poco lo que era la mentalidad de este momento era explicarse de dónde vienen estas personas o seres, más bien, vamos a llamarlo así, estos seres que están en este nuevo continente, ¿qué clase son? ¿Son humanos o son animales? Incluso si tú ves la película de La Misión, en parte es esa discusión la que está planteándose ahí.
mientras que la Iglesia y el Vaticano, el Papado, los considera humanos descarriados de la fe, por otro lado, sí, los cazadores de esclavos los consideraban animales y así justificaban seguirlos cazando y cazando para, pues, para la minería, que eran trabajos muy fuertes, y se buscaba equipararlos un poco a las poblaciones africanas, afro, que llegaron a América en condiciones de absoluta condición animal. Fueron tratados como animales.
Dicen los escritos que el rey había dictado que se tratara a los indígenas con dignidad y que los conquistadores no le hicieron caso y los colonizadores posteriormente. ¿Qué hay de cierto en eso?
No, pues lo que van a hacer caso cuando es un negocio lucrativo el de tener esclavos, ¿sí? El tener esclavos, ya sea africanos o indígenas, es supremamente lucrativo para la minería, la agricultura, fundar poblaciones, hacer las mismas construcciones, de dónde salió toda la mano de obra. Entonces, ¿de dónde salía si no era más de la trata de personas que estaban aquí? Entonces, decir que los indígenas eran humanos era también perder el negocio que estaba ahí funcionando. Entonces, mientras que para los misioneros sí era un deber hacer caso a la Santa Iglesia. Por eso, para ellos, el deber era de adoctrinar a estas poblaciones un poco descarriadas de la mano de Dios, era la ideología, ¿no?
¿Qué implicaciones sociales y políticas tuvo el hecho de motivar o forzar a los indígenas a asimilar una nueva cultura? ¿Cómo se dio ese rompimiento entre lo que ellos eran como seres humanos y lo que les llegó impuesto?
Mira, ahí hay una serie de factores, y es que con la llegada de las ideologías españolas se van a dar, o por un lado, la pérdida, obviamente, cultural de todas las tradiciones que tenían, que eran, se fueron catalogadas como paganas, etcétera, pero también van a haber cosas sincréticas, es decir, lo indígena queda por debajo, queda ahí relegado en un siguiente plano. Y eso va a continuar la música indígena por debajo de la música española. Un poco lo vamos a escuchar en las cumbias, todavía está la gaita muy indígena. O va a estar las lenguas indígenas hablando, leyendo el Evangelio en Huitoto, leyendo el Evangelio en otras lenguas. Van a continuarse, otras lenguas van a perderse, muchas lenguas van a perderse. Vamos a tener lo sagrado va a estar revuelto en la misma estructura, y lo vamos a encontrar en el mito se va a transformar. Entonces ya los demiurgos, que eran los héroes fundadores, los héroes míticos de las literaturas indígenas, van a ser transformados por Dios, Jesús, etcétera, o por los seres que están ahí debajo. De ahí también que nuestras iglesias doctrineras también tengan muchas relaciones con la mitología indígena, ¿no? Además, porque las iglesias fueron hechas en su mayoría en sitios donde era mayoritariamente la población y era fuerte el vínculo religioso.
Y hablando un poco de los aspectos narrativos de la trama, hay una escena donde los indígenas tienen la posibilidad de ajusticiar a Mendoza, y contrario a eso lo que hacen es soltarlo y liberarlo. ¿Cómo se podría entender ese simbolismo a nivel cinematográfico y humano? ¿Es algo como demostrar que sí eran humanos, no animales, como se creía?
Es que es bello. Mira, si uno ha estado entre indígenas, se ha dado cuenta que ellos permanentemente se están riendo todo el tiempo, y se ríen de ellos, del otro, de lo que pasa. Es permanente la risa, es permanente todo el tiempo, están jugados de la risa. Y el perdón está siempre fluyendo, no es tan difícil. O sea, el otro les ha tratado como esclavos, ha acabado con sus familias, y ellos se le ríen en la cara y lo perdonan. Y es que hay una facilidad mucho más fuerte a perdonar que nosotros. Y es esa humanidad la que yo siento que en la trama se devela, la humanidad que no está a veces entre los mismos poblados españoles, ¿no? Entre los colonizadores, los misioneros, no, no, entre los traficantes de esclavos españoles y portugueses, ¿sí? Que vienen no desde la iglesia a querer evangelizar, sino a querer traficar y a buscar mercancías. Siempre era una posición extractiva lo que se buscaba.
Si los europeos no hubieran conquistado ni colonizado América, ¿cuál hubiera sido la progresión lógica de los pueblos indígenas? ¿Cuál hubiera sido su desarrollo natural? ¿Cómo ve usted eso?
Eso es muy difícil de entender y de afirmar, porque si bien a nosotros en muchas de las ciencias positivistas nos han dicho la evolución va en un camino de línea recta y siempre hacia adelante, ya hemos encontrado también que esos factores de evolución cultural dependen de múltiples factores ambientales, culturales, intertribales, enfermedades, guerras, etcétera. Entonces, saber hasta dónde habían llegado, pues es muy difícil. Obviamente hay unos pasos que en este evolucionismo te puede indicar, ¿no? Entonces, que hay unos cazadores-recolectores que se vuelven bandas de horticultores, luego cacicazgos más especializados, y que esos cacicazgos pueden llegar a ser estados. Pero saber que estos grupos podían llegar a ser estados es muy difícil si uno piensa en medio ambiente y estados cómo, ¿sí? No todos son en el mismo estado europeo que nosotros nos imaginamos, ni el cacicazgo como lo podemos construido desde la arqueología o desde la antropología, ¿sí? Sino que pueden ser distintas formas de organización. Y ahí el libre albedrío de cada comunidad entra siempre a jugar.
Hoy en día existe como una especie de nueva colonización. Hay pueblos indígenas en Colombia que se resisten como a asimilar ciertas costumbres foráneas. ¿Esto qué tan positivo puede resultar? ¿O qué tan negativo?
Mira, hay impactos sociales muy fuertes y muy marcados. En Colombia tenemos 65 lenguas indígenas, eso es una cantidad impresionante y representa, no tengo bien el dato, pero más o menos 200 y pico de resguardos. Una cosa muy fuerte de resguardos multiétnicos donde pues hay el contacto con los españoles, con los occidentales, con nosotros los blancos, con las poblaciones afro, etcétera. Y pues obviamente ese contacto está ahí permanente. Ahora, ¿qué pasa con los grupos que no quieren ser contactados? En Colombia, en Brasil, en Ecuador, hay grupos que no quieren ser contactados. Hay un libro muy interesante que es Perdido en el Amazonas. En ese libro narran un poco el encuentro de Julián con una tribu en el Cahuinarí, en el río Cahuinarí, muy cerca de la Pedrera, en el Amazonas. Ese grupo, incluso hoy por hoy, existe una reserva para protegerlo. Y la reserva está ahí puesta, es para que no llegue la población blanca, porque no quieren ser contactados. Y eso es un derecho que tienen las poblaciones como quien se guarda en la casa y no quiere salir. Eso es un derecho, simplemente es un derecho y debe ser respetado. El otro problema es que cuando son contactados, comúnmente nosotros tenemos muchos virus y bacterias, que es la primera problema que vamos a tener, que la mayor parte de la población indígena muere en principio por los contagios con nuestras enfermedades. Esa va a ser la primera. Después de eso, esa es la relación con el otro. Entonces, tenemos el caso de los Nukak Maku. Ese era un grupo que, si bien sabíamos dónde estaban, no es que hayan sido no contactados ni nada de eso, por la presión de los colonos, ellos van rotando sus sitios donde van encontrando las comidas, van encontrando sus sitios de habitación. Al rotar, Obviamente salieron a una población en el Guaviare que ya es colona y se les declara como que descubiertos. No, estaban desde hace mucho tiempo, pero no eran descubiertos. Sin embargo, el contacto con los colonos ha diezmado muchísimo sus tradiciones, sus ritos, etcétera, su territorio. Ellos estaban en zona de narcotraficantes, sufrieron todas las tratas, todas las posiciones extractivas las sufrieron.
La conclusión podría ser que se debe respetar las culturas, no imponer nada por más positivo que uno considere que sea.
Sí, yo creo que uno debe hacer un pacto de respeto con el otro. Cualquiera que el otro sea, antes de imponerle lo que yo quiero ser, y lo así sea la población indígena más rara del mundo, o la población afro más rara del mundo, o mi vecino del lado que piensa igualito que yo, que algún día me va a poner la música duro, no le impongamos las cosas de un momento a otro, porque eso genera los conflictos, de ahí parte. Miremos comprender al otro de formas distintas de ser, del diálogo intercultural e interétnico que te podemos aprender muchísimo más.
Muchísimas gracias, Juliana. Un placer haber contado con su presencia y con sus valiosos conceptos.
Igualmente fue un emprendimiento que hizo posible uno de los hechos más destacados de la historia de la humanidad y produjo acontecimientos que transformó y dinamizó la historia impregnadas en un espíritu de justicia.
Bueno, yo podría decir que el balance general sobre la conquista y la colonización se puede resumir en términos no muy positivos tampoco. No se puede negar que hubo un saqueo de oro tras el asentamiento en las tierras ya conquistadas y pacificadas. Hubo una mezcla racial, un exterminio en el número de aborígenes por las epidemias euroafricanas también, y también que llegó la religión cristiana, ¿no?, y la lengua castellana. Aunque también nos enseñaron aspectos de la organización política y administrativa de la monarquía hispana, y también llegaron inventos nuevos como la imprenta y también las primeras universidades.
Curiosidades Soundtrack.
Hoy tenemos el top número 10 de las curiosidades sobre la película La Misión.
Top número 10.
Los dos protagonistas de la película, Robert De Niro y Jeremy Irons, ya son ganadores del premio Oscar como mejores actores.
Top número 9.
Los indígenas que trabajan en la película fueron llevados a Cartagena desde la tribu Waunana del Chocó.
Top número 8.
La Misión ganó el premio Oscar a la mejor fotografía gracias al retrato que exalta los maravillosos paisajes selváticos.
Top número 7.
Ennio Morricone ganó el Globo de Oro a la mejor composición musical en 1987.
Top número 6.
Durante la filmación, el director Roland Joff fue hospitalizado por deshidratación a causa del calor selvático.
Top número 5.
El presupuesto inicial de la película era de $10 millones, pero terminó costando el doble.
Top número 4.
La película ganó la Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes.
Top número 3.
Para respetar las costumbres de los indígenas contratados durante la filmación, los cuales son colombianos, recordemos, se les construyó a ellos especialmente un resguardo cerca de los escenarios en donde se filmaba la película.
Top número 2.
El guión fue escrito en 1975, pero solo 10 años después recibió luz verde para su filmación.
Y el top número 1.
Aunque la historia se desarrolla en las cataratas de Iguazú, la mayor parte fue filmada en el Caribe colombiano. Entonces, qué chévere y qué curioso que tenemos protagonistas indígenas de nuestra selva del Chocó y que también fue filmada buena parte en el territorio colombiano.
Como dato curioso adicional, les contamos que el compositor Ennio Morricone dijo en una entrevista que con la banda sonora de La Misión se sentía representado emocional e intelectualmente.
Es bien interesante la manera en que Hollywood ha llevado al cine temas de importancia histórica para la humanidad. En La Misión esto se ve reflejado en el despliegue técnico y artístico, digamos a nivel de escenarios, de vestuarios, de maquillaje y efectos visuales. El cine de Hollywood contribuye a la memoria histórica de la humanidad. Para muchos lo hace de manera acertada, para otros no, pero claramente es una contribución desde el séptimo arte. Sí, ya sea a través de la literatura, a través del cine, para muchos la colonización abrió las puertas del nuevo mundo. Otros, en cambio, ven que esta etapa de la historia fue como una invasión que destruyó y arrasó el nuevo mundo. Claro, esto es un debate que seguirá vigente durante muchos años. Y cintas como esta, como La Misión, sirven para enriquecerlo, ofreciendo una mirada poética de la historia.
Bueno, agradecemos una vez más la presencia de la antropóloga y magíster en museología y gestión cultural, Juliana Molano Valdés, quien nos ha compartido sus valiosos conceptos sobre las misiones que llegaron a América durante la colonia.
Y así llegamos al final de esta emisión de Soundtrack, una nueva manera de entender el cine. Nos vemos en la próxima película, que será El Origen, dirigida por Christopher Nolan. Hasta pronto.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.